Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver. Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La fiesta que celebramos hoy, unida a la que festejábamos el día de ayer, busca ayudarnos nuevamente a entrar en la dinámica de nuestro final, del final de nuestra vida. Y busca, ante todo, presentarnos un final maravilloso. La muerte, mis amados hermanos, no es el final de nada, antes al contrario. Es el principio de una gran fiesta. Es extraño que cuando se acerca nuestra muerte, cuando veo a los enfermos moribundos, en muchos de ellos descubro un rostro apesadumbrado, ansioso. Descubro que hay mucha angustia en su corazón. Y eso mismo lo descubro en los rostros de sus familiares. Parecería que la muerte es entrar en un túnel oscuro, en algo negro, en algo malo para nosotros. Y nada más contrario a esta situación. La muerte es el encuentro gozoso con Dios. Por eso, hoy quisiera que en nuestra reflexión pudiéramos llegar a descubrir que nuestra vida termina en los brazos amorosos de Dios, como ya en alguna ocasión también lo hemos presentado. Y que celebrar a nuestros difuntos es verdaderamente una gran fiesta. cuando nosotros entregamos a uno de nuestros hermanos en los brazos de Dios, pues nuestro corazón, aunque si bien es cierto que la separación causa tristeza, el corazón se debe de llenar de alegría, puesto que lo estamos entregando para una gran fiesta. Y quisiera iluminar nuestro tema iniciando con una cita realmente muy hermosa del libro del Apocalipsis. Quisiera que abrieran, por favor, sus Biblias en el capítulo 19, los versículos del 6 al 8. En esta parte final del Apocalipsis, en donde ya el apóstol Juan nos va iniciando a describir esta situación majestuosa, maravillosa de nuestra vida futura, en este versículo 6 nos dice lo siguiente: oí también algo como las voces de mucha gente, como el sonido de una cascada y de fuertes truenos, y decían: aleluya, porque ha comenzado a gobernar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Fíjense el versículo 7. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Mis amados hermanos, lo que ocurre en el momento de la muerte es ni más ni menos que la unión conyugal del pueblo de Dios con su Señor. Es la entrada a un banquete nupcial, y a un banquete nupcial maravilloso, estupendo. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni siquiera nos podemos imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros que le amamos. De manera que entonces la muerte no puede ser un momento oscuro, no puede ser un momento triste, no puede ser un momento de desesperación, puesto que estamos entrando a un gran banquete. Y yo me imagino que nadie que ha sido a una fiesta, se ha sido invitado a una fiesta de esta magnitud, pues en el momento en que llega la fiesta se sienta triste, se sienta apachurrado. Si ustedes han visto a las novias, yo creo que todos hemos visto a las novias, aquí tenemos muchas señoras que en su momento fueron novias y muchos esposos que en su momento fueron novios, y me gusta decirle a los novios: mira a tu novia, pocas veces la vas a ver tan radiante como hoy. La novia viene, pero no solamente por su vestido, por su hermosura propia, sino porque refleja el gozo de entrar a formar parte de este misterio del sacramento del amor de Dios. Y yo me imagino que viene esperando con gran alegría ese momento. No me imagino una novia triste que dice: chihuahuas, me voy a casar. Digo, a menos que la vayan a casar, ¿verdad? Que nunca debemos de hacer eso, a propósito. Pero yo más bien pienso, porque lo he visto, que la novia viene radiante. Se le hace corto el momento de llegar desde la puerta hasta la entrada. Y yo me imagino que los días que le preceden a la fiesta son días de gran gozo, de gran esperanza. Dice el texto: alégrense y llénense de gozo, porque se van a realizar las bodas eternas. Amados hermanos, esta es la realidad de nuestra muerte: entrar gozosos al encuentro de nuestro Señor para desposarnos con Él y vivir eternamente. Aquí no es hasta que la muerte nos separe, porque estas son las bodas eternas. De manera que viviremos con Él en este lugar maravilloso que, como decía ahorita de San Pablo en su carta a los Corintios, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede venir a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado. ¡Maravilloso! Es posible que haya tristeza. Veo también a los papás cuando se despiden de sus hijos, que les dan la bendición y pues tiran unas lagrimillas a veces, los abrazan, sienten tristeza porque ya no va a estar en la casa, va a empezar una nueva vida con una nueva familia. Hay cierta tristeza, pero en el fondo estoy seguro que también los papás están llenos de gozo, sobre todo cuando han visto que sea el esposo, la esposa, el novio, la novia, han llevado un noviazgo en donde se han encontrado, se han amado y saben que están entregando a sus hijos al momento más feliz de su historia en este mundo. Así nos ocurre también en el momento de la muerte, pues nuestros familiares, sean los papás, los hijos, quienes nos entreguen, pues van a estar tristes, porque empezamos una nueva vida fuera de esta casa terrenal. Pero hermanos, cuando nosotros hemos visto cómo llevó su vida de noviazgo con el Señor, cuando vemos que verdaderamente se preparó para esta fiesta, para este matrimonio, en medio de la tristeza que seguramente sentimos al entregar a Dios a uno de nuestros seres queridos, pues en el fondo del corazón debe de quedarnos una grandísima alegría. Las bodas están preparadas. Hablábamos hace algunas semanas, ustedes recuerdan, del traje de la fiesta, el traje de bodas, el traje con el que nosotros debemos de entrar y llegar a esta fiesta maravillosa. No me entretengo con ello, porque ya de esto ya hablamos. Quisiera hoy hablar de algo que es lo que produce que nosotros podamos tener esta experiencia. Y esto, lo que nos habilita para poder entrar a estas fiestas, es, vamos a llamarlo de alguna forma, un boleto. El día de nuestro bautismo, ese día Dios te entrega un traje de fiesta que llamamos santidad y te entrega un boleto que llamamos vida evangélica. Y te dice, si tú mantienes tu traje de fiesta y tú mantienes tu boleto de santidad de acuerdo a la vida evangélica, ya estás solamente esperando el momento en que, concluida tu vida en esta tierra, puedas entrar a participar. No debemos de dejar guardado nuestro traje de fiesta o dejar que se nos arrugue y manche, decíamos en aquella ocasión, pero tampoco podemos nosotros perder algo que Jesús nos regaló. Quisiera que leyeran conmigo el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, el versículo 22. Dice, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia santos, sin mancha y sin culpa. Versículo 23, muy importante. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. De manera, mis amados hermanos, que sí, efectivamente, Dios nos ha regalado en Cristo un boleto que nadie podía comprar, el boleto de entrada al cielo, solamente Jesús lo podía comprar. Le costó, como lo hemos escuchado en este texto de Colosenses, le costó su sangre. Con la sangre preciosa de Cristo se pagó el boleto de entrada de cada uno de ustedes y la mía al reino de los cielos. Y ese boletito nos lo dieron el día del bautismo, junto con el traje de la santidad. Si se te pierde, no puedes entrar, porque solamente Cristo puede dártelo. Nadie en este mundo te lo puede dar. Y de hecho ya lo tienes, ya lo tenemos. Nos lo dieron en el día de nuestro bautismo. Y le pidieron a nuestros papás y a nuestros padrinos que lo cuidaran, que nos enseñaran la vida evangélica para que pudiéramos cuidar ese boleto de entrada al cielo. Pero ¿y si se pierde? Quiero comentarles, quiero platicar con ustedes para iluminar este tema. Algo que me ocurrió a mí hace ya buen número de años, cuando estudiaba en Estados Unidos. Tenía que ir con cierta frecuencia también a Roma porque tenía que seguir también unos cursos allá. En una de las ocasiones, había pasado prácticamente todo el verano allá en Roma en un curso de verano y ya era el momento de regresar. Había preparado mi maleta, había puesto mi computadora y todo ya en su maleta, estaba todo listo. Me invitaron a cenar unos amigos esa noche y regresé a mi casa temprano porque iban a pasar por mí a las 5 de la mañana. Llegué, busco en mi portafolio mi boleto para regresar. Iba yo a Dayton, donde estaba estudiando. Las clases iniciaban esa semana. Cuando abro mi portafolio, me encuentro que no está el boleto. Y saco todo lo que estaba allá adentro. Y no estaba el boleto. Nunca había sentido, en otras ocasiones he sentido un gran temor, una gran angustia, pero creo que esa fue la primera vez que lo sentí de una forma así patente. No estaba el boleto. En unas cuantas horas más yo tenía que tomar el avión. No había todavía como hoy los e-tickets, que basta presentar una identificación. Yo tenía que presentar mi boleto y mi boleto no estaba en esa maleta. Empecé a deshacer todo mi equipaje pensando en que lo habría puesto en alguno de mis libros. No estaba el boleto. Iban pasando las horas, las 10, las 11, las 12, y yo no encontraba mi boleto. Y me empecé a angustiar y a preocupar, porque imagínense en pleno verano, tratar de conseguir otro boleto para irme. Pensaba en lo que me podría costar, pensar en cuándo me podrían dar otro boleto para regresar y perder una o dos semanas de clases. Y estaba verdaderamente angustiado. Hoy cuando lo recuerdo, digo, caray, qué tremendo. Estaba casi al borde de las lágrimas. Decía, no lo puedo haber perdido. ¿Dónde está mi boleto de regreso? Era la 1 de la mañana. A las 5 pasaban por mí. Me serené y me senté y me puse a pensar dónde pudiera estar. En ese viaje tomé un curso en París y dije, lo dejé en París. No hay nada que hacer, lo dejé en París. Pero no me acuerdo dónde lo pude haber dejado en París. Seguía pensando y dije, lo llevaba el día que fui a comprar el boleto. Y me acordé que cuando regresé de la agencia de viajes, ya me tocaba celebrar la misa ahí en la parroquia donde llego en Roma, en la sacristía. Así que bajé corriendo, porque la casa del padre está en la parte de arriba de la sacristía. Bajo corriendo y efectivamente, en un cajón, ahí estaba mi boleto de regreso. Cuando veo las caras de angustia de los hermanos que están muriendo, me veo reflejado en ellos. Me parece que no tienen el boleto para entrar. Y si bien que yo podía sacar otro boleto aunque me costara mucho, el alma de una persona que se está acercando a la muerte y que perdió la vida evangélica, que perdió el boleto, el alma empieza a entrar en una gran angustia y una desesperación, porque el alma sí sabe que sin ese boleto no entra. Y se empieza a rebelar contra nuestro cuerpo. Empieza a empujar, a decirle, busca el boleto. ¿Dónde lo perdiste? Hermanos, conozco mucha gente que pierde su boleto en un antro. Otros lo pierden en una cantina. Algunos pierden el boleto en un table. Y si no traes el boleto, no entras. Y el alma por eso se angustia. Y si yo estaba angustiado, casi les digo al borde de las lágrimas por decir, no me voy a ir, ¿qué voy a hacer? Imagínense lo que el alma está viviendo en ese momento, cuando el alma que es espiritual sabe que se va a encontrar, como hoy lo hemos escuchado en el Evangelio, con Jesús. Y a la entrada le va a preguntar, ¿dónde está tu boleto? ¿Dónde está el boleto que costó mi sangre? El boleto que te entregué el día de tu bautismo, ¿dónde está? Lo perdí, Señor. Lo perdí en un antro. Lo perdí en una cantina. O no sé dónde. Lo perdí en la casa de aquella comadre en la que nos pasábamos comiéndonos a la mitad del vecindario. Se me hace que ahí lo perdí. No lo traigo. Apártense de mí, malditos. Me costó mi sangre y lo perdiste. No hay entrada. Por eso la gente cuando está en el momento cercano a la muerte, cuando no tiene el boleto en la mano, cuando en su corazón, en nuestro corazón, hay así como una bolsita y en esa bolsita está metido el boleto. Ahí está metido, o ahí debería de estar, el boleto que nos lleva al cielo, que nos permite entrar, pero lo perdiste. No está. Y ya no hay mucho tiempo. Son las 1:00 a.m. y a las 5:00 a.m. van a pasar por ti. ¿Dónde está el boleto? Y hay gente que no pierde el boleto, porque si lo perdiste, a lo mejor te acuerdas dónde lo dejaste, como yo. Pero hay gente, mis amados hermanos, que lo vende. Tenemos un comprador tremendo entre nosotros. Se llama Satanás. Y él está dispuesto a ofrecerte por ese boleto cosas maravillosas. Te hace unas ofertas que uno diría, pues es que no la pude rechazar, Señor. Me ofreció por mi boleto poder. Y hay gente que vende su boleto de entrada al cielo por poder. Claro que aquí en la tierra llegó a ser Juan Camaney. Era el jefe de los jefes de los jefes, gobernador, presidente, lo que quieras, pídemelo. Nada más échame tu boletito. Es un boletito. Yo te doy, ¿quieres ser poderoso? Dame tu boleto, yo te lo cambio. Hay otros que lo venden por placer, venden su boleto para pasársela a todo dar en este mundo. Hay otros que lo venden por tener, se lo venden al demonio, por tener cosas, por tener un mejor carro, por tener una mejor casa, por tener una cuentota de banco. Y a la hora que lleguen, a la hora que mueran, pues no tienen boleto. Y no van a entrar. Y nadie te lo puede dar porque solamente Jesús lo da. Solamente Cristo puede pagar por ese boleto. Él ya pagó, no tienes que hacer nada. Te lo entregaron en el bautismo y lo vendiste. Se lo vendiste al demonio. El alma se angustia y por eso la gente que está con el que está muriendo está angustiado, quizás porque presiente que el boleto no está ahí. Y el que está muriendo sabe, el alma sabe que no trae el boleto y que no va a entrar al cielo, que su vida se va a frustrar. Si perdimos el boleto o si se lo vendimos, hermanos, todavía hay una chance. Todavía tenemos una oportunidad. Se llama Sacramento de la Reconciliación. Ahí en el Sacramento de la Reconciliación vamos con el Señor antes del final, ¿eh? Y le decimos: Señor, perdí el boleto. Señor, me engañó el demonio y se lo vendí. Cabezón, te va a decir el Señor. Me costó mi sangre, burro. ¿Dónde lo dejaste?
Creo que lo dejé en un antro, Señor. Se lo vendí por un poco de placer al demonio.
Ay, ¿cuándo vas a entender? Y entonces el Señor se sale del confesionario, se pone a buscar en todos los antros de Monterrey donde lo dejaste. Ya lo encuentra ahí en el barrio antiguo. Y agarra tu boleto y regresa cual rayo al confesionario, y a la hora que el sacerdote te da la absolución te dice: tenlo, no lo vuelvas a perder.
Sí, Señor.
Y aquel que se lo vendió por placer dice: este maldito demonio, ¿pero cómo te convenció?
Es que me dijo que era muy rico.
Oh, ¿cuándo entenderás que este es un tramposo, es un mentiroso? Bueno, permíteme. Y se arranca. Y va y se encuentra al demonio. Este es el boleto del padre Ernesto, dámelo para acá. Y le arrebata nuevamente nuestro boleto, nuestra salvación. Se la arranca de las manos nuevamente al demonio. Y otra vez viene contigo y te dice: si lo vuelves a vender, vengo y te muerdo las orejas. No lo vuelvas a vender. Porque hoy tuviste oportunidad, pero no sabemos ni el día ni la hora. Y si el día en que viene el transporte al cielo, el boleto, ¿dónde está? En el antro. Te amolaste, compadre. No hay cielo para ti. Se acabó. Por eso nos dice Jesús en el Evangelio de Lucas: esfuércense. Esfuércense por no perder ese boleto. Porque es un boleto que les da entrada a las fiestas maravillosas del cielo, a las fiestas que no acabarán jamás. Por eso hoy la iglesia en este día se llena de alegría y de gozo, contemplando a todos estos hermanos que, a pesar de la dificultad que pudiera comportar el mantener el boleto, llegaron. A lo mejor con dificultad, a lo mejor mediante un puche, a lo mejor con un traje que no estaba totalmente planchado, pero entraron. Y hoy nos alegramos con ellos. Hermanos, chequen a ver si ahí en su corazón está el boleto. Si te das cuenta que lo perdiste, recupéralo. Si te das cuenta de que el demonio te engañó y ya hace algún tiempo se lo vendiste, ve y dile al Señor que vaya y se lo arrebate, que vaya y se lo quite nuevamente y te lo entregue, para que estés listo para el día en que Él venga por ti, para unirse eternamente contigo en las bodas celestiales. Ese boleto es tu entrada. No permitas que nada ni nadie te lo quite. Recupéralo si lo has perdido. Y si ya lo tienes, alégrate y regocíjate, porque tu vida está asegurada en el cielo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.